Dice Isaías capítulo 40, versículos 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, ese será nuestro título que estaremos en esta mañana considerando. Verso 31 dice: Pero los que esperan en Jehová, en esta versión, renovarán sus fuerzas, remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Este tema es de motivación, es el propósito. Motivarnos unos a otros para continuar en este camino espiritual. Algunas características del águila: su edad promedio son 40 años aproximadamente. A los 40 años el águila ya está en sus últimos días, ya su pico está curviado, sus garras también, sus plumas ya están pesadas, por lo tanto, ya esta águila está llegando a su fin. Y por estas condiciones, el águila cae. Ya es muy difícil cazar por sus garras, sus uñas curviadas, el pico, y es imposible ya también poder cazar y poder comer el alimento. Por lo tanto, el águila a esa edad de 40 años ha llegado a su fin. Pero tiene una opción, que es renovarse, recobrar fuerzas. Y esa única opción es remontarse a la montaña más alta, y allá en aquella altura, de una forma complicada, con su pico va a sacarse cada una de sus garras y va a desplumarse dándose golpes contra las rocas. Su pico tiene que ser arrancado. No hay un águila que le pueda ayudar allá en ese lugar para quitarle pluma por pluma, para arrancarle las garras, para arrancarle el pico. Sola tiene que hacer todo ese proceso. Y una vez que el águila ya está sin pico, sin garras, toda desplumada, sin comer, porque ¿cómo podría comer? Quizá por ahí un aguilucho vaya y le dé alguna comida, pero no puede por su condición. De 10 águilas que intentan este proceso, solamente 4 lo logran. Y este proceso dura 150 días. Después de 150 días, ya tiene el águila nuevas plumas. Ya tiene el águila nuevo pico, nuevas garras. Y ahora sí puede otra vez remontar su vuelo. Y gracias a este rejuvenecimiento, gracias a este proceso, gracias a esta renovación, el águila puede vivir 30 años más. 70 años, que es la edad promedia del ser humano, 70 años. El Señor utiliza estos versículos en comparación con el águila para aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos siervos de Dios que pudieran estar cansados, fatigados. Hay una esperanza, dice, como el águila. Los muchachos se fatigan y se cansan, Los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, los que esperan a Jehová podrán tener nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, dice, y no se cansarán, no se fatigarán. Entonces, dice ahí nuestro título, los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en Jehová, el consuelo de parte de Dios a través de Isaías para su pueblo. Dice el versículo 1 de Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El cumplimiento lo tenemos en Mateo capítulo 3 y verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta era la promesa para el pueblo de Dios. Las profecías anteriores eran de carácter local y temporal en su alcance. Pero esto que está diciendo Isaías pertenece a un futuro lejano. Y estas profecías son de interés universal. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia e Isaías es profeta entre ellos. Están cautivos. Están bajo servidumbre el pueblo de Dios. Por orden de Ciro, predicho aquí mediante profecía, su gestión induce al profeta a producir otra liberación mayor. No solamente una liberación de física, de esclavitud. La idea de estos versículos tiene una liberación total. Una liberación definida, una liberación espiritual, porque dice el verso, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice ahí el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, haciendo referencia a esto que Juan el Bautista cumpliría como 700 años después que Isaías dice estas palabras. La realización del tiempo, de la liberación espiritual de las naciones. El Salvador de judíos y gentiles. Está casi por terminar la cautividad de los judíos en Babilonia. Y el Señor consuela a su pueblo diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío. Habrá liberación, dice el Señor, promete esto. El contexto histórico se proyecta en la situación de los judíos cautivos allí en Babilonia. No están en su tierra allá en Jerusalén. Están cautivos por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Y ahí les envía Dios profeta, e Isaías está entre ellos, diciéndole estas palabras. Cautivos en Babilonia, allí reflexionan. Se sentían desfallecer por la situación en la cual se encontraban. Y dice el contexto de esta situación en el Salmo 137, versículos 1 al 4 dice, junto a los ríos de Babilonia, dice, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Jerusalén. Ahí están ellos reflexionando, meditando cómo sería su situación en Jerusalén, en Sion, si no estuvieran cautivos. Sobre los sauces, en medio de ella, dice, colgamos nuestras arpas, nuestros instrumentos musicales. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Y dicen ellos, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? No hay alegría, no hay consuelo, no hay fuerzas, como el águila que ha perdido sus fuerzas, como el águila que ha caído. Ellos quizá en desánimo podrían mencionar y decir, ¿dónde está Dios? El tiempo transcurría y nada nuevo sucedía para ellos. Y así concluían, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Si somos su pueblo, si somos descendencia de Abraham, ¿por qué estamos cautivos aquí en Babilonia? Dios nos ha desatendido. Dios ya no se acuerda de nosotros. Dios se ha cansado. Quizá podrían ellos en desánimo, en desconsuelo, externar estas palabras. ¿Cuántos de aquí han sufrido? Se han sentido agobiados, tristes, por situaciones quizá muy drásticas, muy adversas. En este pasaje tendremos el análisis de cuatro puntos. Dios es un Dios eterno, según el versículo 28, primera parte. 2, Dios es el creador de los confines de la tierra, 28, segunda parte. La inteligencia de Dios es inescrutable, versículo 28, parte número 3. Y número 4, Dios da fuerza al cansado, versículos 29 y 30. Dios es un Dios eterno. Así dice el versículo 28. Dice, ¿no has sabido? ¿No has sabido? ¿No has observado tú mismo? ¿No has leído las Escrituras? ¿No has oído? ¿Mediante la tradición de los padres? ¿Acaso no percibes? ¿Acaso no sabes? Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. En el versículo 6 del capítulo 41 y verso 6 y 8, Dios cumpliría su promesa. Gálatas 4:4, cuando llegó, dice, el tiempo. Dios mandó a su Hijo en sacrificio. Y vemos también la grandeza de Dios en los versículos 10 del capítulo 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su gloria delante de su rostro. El versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Verso 21. ¿No sabes? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Verso 26, Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué entonces están preocupados? Si Dios es un Dios eterno, es un Dios fuerte. Miren, contemplen, ¿qué han visto? ¿Qué han oído? ¿Quién creó esas montañas? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó todas estas cosas? ¿No has sabido? ¿No has observado? Dice ahí el texto. Ya que esto es así, versículo 27, no te asiste ninguna razón para suponer que Dios se desentienda de tus intereses. Camino, esto es situación. Salmo 37:5, Jeremías 12:1 dice, mi Dios, ¿de quién especialmente podría esperar que se interesaría por mí? Pasó mi juicio, más bien Dios ha descuidado mi causa. Él pasa por alto mi caso, en mi esclavitud y angustia, y no repara en ello. Dios es el creador de los confines de la tierra. Por lo tanto, una equivocada conclusión que se saca de la trascendencia de Dios es que Él es demasiado grande para interesarse en los seres humanos. Así podría alguien pensar. Lo correcto es inferir que es demasiado grande para fracasar. No hay ningún punto en que las cosas lo superen, porque Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene el poder. Entonces, ¿por qué la angustia? ¿Por qué la desesperación? Él creó nuestra existencia física y también espiritual. Dios es un Dios de poder, de tal manera que ha creado los confines de la tierra. A la mujer la ha capacitado para que pudiera engendrar hijos. Y al hombre también. ¿No es un Dios poderoso? ¿Cómo el hombre participa en que la mujer conciba, físicamente hablando? Y yo puedo explicarlo quizá de esta manera, que ahí está la concepción en el vientre de la mujer. Y luego viene Dios dando el espíritu para que sea un ser viviente. Pero es Dios quien hace todas estas cosas. Es Dios quien ha operado en todas las cosas. Y por eso motiva a su pueblo para decirles quién es Dios. Él creó nuestra existencia. Él creó todas las cosas. Porque somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2 y verso 10. Somos creación de Dios. También tenemos, en tercer lugar, la inteligencia de Dios es inescrutable. En Romanos, en el capítulo 11, verso 33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es Dios. El hombre no puede saber más que Dios. Ese fue el problema en el jardín del Edén. Porque a veces el hombre cuestiona a Dios. El hombre cuestiona a Dios. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué permite Dios, si es un Dios de poder, que azote la tierra con este problema de pandemia? ¿Dónde está Dios? Alguien podría objetar. ¿Acaso Dios no tiene el poder para desaparecer estas cosas que contagian, que perjudican a la humanidad? Claro que tiene poder. ¿Por qué tantas religiones podría la gente cuestionar? ¿Por qué no hace acto de presencia? Espera, espera, y recibirás. Los primeros cristianos esperaron, aunque fueron perseguidos, aunque fueron torturados por causa de ser cristianos. Fueron torturados por no hincarse ante los emperadores. Fueron exiliados por causa del Evangelio. Aquí la clave es esperar, esperar y recibirás. Pero hay que esperar con paciencia las cosas espirituales. Si este cuerpo, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, este cuerpo y también a los corintios, si este cuerpo se envejece, dice que el interior se renueva cada día. Pero hay que esperar entonces. Cuando llegue el tiempo de Dios, Israel sería asentada en Jerusalén, porque era la promesa de Dios. Pero había que esperar, había que confiar en Dios. Si alguno de los de Judá está desanimado y preguntándose si Dios se preocupa todavía por ellos, ¿qué dice Isaías, versículos 29 y 30, al 31? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, dice, los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios, como las águilas. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás abatido? Quizá todo se ha tornado gris por causa de ser cristiano. Espera, espera y vas a recibir. Dios da fuerza al cansado. Versículos que leímos. Dios da fuerza al cansado, al fatigado, al que no tiene fuerzas. Dios le aumenta el vigor. Dice esta versión, aún los mancebos se fatigan, se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová, Jehová da el vigor, da las fuerzas, por lo que ya explicábamos, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizá la fuerza natural puede acabarse, quizá puede agotarse, pero no la espiritual. Ese espíritu debe estar bien fortalecido, porque ese espíritu no depende de lo externo, no depende de las circunstancias. Los que esperan en Jehová con una expectación de fe. Porque cuando hay fe, se deriva por encima de todo lo mundano. Echarán plumas nuevas como el águila. El águila vive y conserva su vigor hasta una edad avanzada. Muda sus plumas en la vejez y recobra su juventud. El águila cae, pero se levanta. ¡Lo intenta! Por su condición de 40 años, cae el águila. El águila ha caído. Pero ya sabe que tiene una opción y la va a aprovechar. Rejuvenecerse. Recobrar fuerzas. Aunque ese proceso es doloroso. Es doloroso y muchos de ellos quedan ahí en el intento. Pero al menos se intentó. No se quedó ahí diciendo, pues hasta aquí llegó mi vida, por lo tanto estoy conforme con 40 años. No piensa de esa manera el águila. Se remonta como puede a la altura, a las alturas, y ahí empieza este proceso de 150 días. Un proceso doloroso. Pero tiene que desprenderse de eso viejo, de esas garras ya curviadas, curvas, su pico también ya curvo y sus plumas ya viejas. Es lo que dice la palabra del Señor, que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarte de la mentira. Despojarte de aquello que te pesa. De aquello que no te deja avanzar. De aquella mentalidad negativa. Del sueño que te agobia porque te desvelas viendo quizás ciertos programas. Y tu cuerpo está cansado en este momento, cerrando tus ojos. Porque a veces no hay interés en las cosas de Dios. Imagínese cuando tenga 70 años, el águila 40. Ya no puede más, sus fuerzas han desfallecido. Pero dice, me voy a levantar. Y se remonta a las alturas. Y empieza un proceso doloroso. Terrible para el águila. Pero después que logra su objetivo, ha rejuvenecido. Ahora puede volar a grandes alturas. Ahora puede cazar. Ahora puede alimentarse. No se queda ahí. Para el cristiano fiel no hay fracaso. Y la fe no conoce el cansancio. Cuando hay fe, el espíritu está dispuesto para servir a Dios. El Salmo 103, verso 5 dice, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El águila vuela sobre la tormenta. El águila no está en cautiverio. ¿Cuánto hace que viste un águila? Quizá años que no has visto un águila. Porque las águilas no andan paradas aquí en los arbustos. Las águilas no hacen su nido en las casas como los pajaritos, como los gorriones. Las águilas hacen sus nidos en las alturas. Buscan la sierra más alta y allá anidan. Su vuelo es altísimo. No es común ver un águila volando por aquí en la ciudad o a 50 o 100 metros de altura. No, señor. No es su principio. El águila no está en cautiverio. Los que esperan en Jehová. La palabra hebrea es esperar. El pueblo está en cautiverio en Babilonia. Dios manda al profeta Isaías para que les dice, esperen. Llegará el tiempo de su liberación. Esta palabra esperar significa unir, reunir, buscar pacientemente, esperar algo. Esa espera significa unirse con el Señor, entrelazar con sus propósitos y promesas. Es lo que significa esto, porque Dios da fuerza al cansado. Los que esperan en Jehová, hay que esperar. Hay que esperar. El pueblo está cautivo y necesita esperar. Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere que nosotros esperemos. Entremos ahora en la parte final, que es la reflexión y la aplicación. El águila tiene principios y uno de ellos es la tormenta. El águila sabe cuando se acerca una tormenta, y esto antes que empiece, y no ve el pronóstico como nosotros. Ah, mañana va a llover, toda la semana va a llover, porque así dice el pronóstico del tiempo. El águila sabe que se aproximan tormentas, y no porque ve el pronóstico de Canal 6, no por eso. Ella sabe que viene una tormenta fuerte. Entonces el águila volará antes que llegue la tormenta, el águila volará a una parte muy alta. Y entonces espera los vientos, entonces espera la tormenta. Y una vez que ya viene la tormenta, el águila extiende sus alas para que el viento las agarre y le lleve por encima de la tormenta. El águila se eleva a una altura de arriba de 9000 metros, es decir, arriba de 9 kilómetros, a la altura de un avión, es decir, arriba de las nubes. Por eso el águila vuela arriba de las tormentas. Es uno de los principios del águila. Remontarse a las alturas. Cuando muchos pajaritos están escondidos en los árboles por causa de la tormenta. Cuando muchos pajaritos están ocultos en sus nidos, sufriendo los vientos, la lluvia fría. El águila está sobre la tormenta. Qué grande lección, mis hermanos. La tormenta está devastando, levantando árboles, tumbando edificios, casas, postes de luz, anuncios panorámicos, haciendo destrozos los vientos, la tormenta. El águila sobre ella es la única ave con este principio, con esta característica, volar por encima de la tormenta. No escapa de ella, solamente la usa para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta, los aprovecha. Los problemas, haciendo la aplicación, los problemas de la vida a veces hace que nos escondamos. Hace que bajemos la guardia, porque nos ha llegado la tormenta, los vientos. Nuestra vida está complicada, ¿y ahora qué hacemos? Bajar la guardia, escondernos porque estamos desanimados, desprovistos. ¿Por qué no aprovechar lo que hace el águila? ¿Por qué no volar por encima de los problemas? Mientras abajo haya destrozos, mientras la gente no quiera ser cristiano, cristiana, y está sufriendo los estragos del pecado, el cristiano vuela por encima de ellos. ¿Por qué las águilas vuelan solas? Porque son las únicas que pueden volar a esas alturas. No hay otro pájaro que pueda hacerlo. Por eso el águila no anda con gorriones. El águila no anda con urracas, no anda con tordos, no anda con loros. Anda sola en las alturas. O con aves de su misma clase. No se junta con gorriones, no se junta con cuervos. Es única en su especie. ¿Qué somos? Águilas. ¿Y por qué nos juntamos con gorriones? ¿Por qué con malas compañías? ¿Acaso el cristiano no es como un águila? ¿Dónde nuestra meta son las alturas? ¿Por qué los problemas te agobian? ¿Por qué te aquejan? ¿Por qué hace que te desanimes? Porque viste la tormenta y dejaste que te abrazara. No volaste por encima de ella. Esa es la solución. Manténgase alejado de gorriones y cuervos. Manténgase alejado de personas negativas. Manténgase alejado de personas que no contribuyen a su espiritualidad. Aléjese de ellas. No se junte con cuervos, con personas dañinas, perjudiciales. Aquella persona es mentirosa, aléjese de ella. No le conviene esa amistad. Esa persona es viciosa, no le conviene. Aléjese de ese cuervo, aléjese de ese gorrión. Usted es un águila y debe volar por encima de ellos. Aléjese de los cuervos. Otra cosa, el águila tiene una fuerte visión. Tiene la capacidad para concentrarse en algo hasta 5 kilómetros de distancia. 5 kilómetros de distancia, el águila ve su presa. Y se enfoca, se concentra y la atrapa. Entonces, la concentración. Nosotros nos desconcentramos porque estamos como Marta, afanada en los quehaceres de esta vida, turbados, preocupados. ¿Y qué va a ser mañana? Lo que sea. Usted está sobre la tormenta. Usted está sobre el mañana, como Pedro que está preso ahí en tiempo de Herodes, Hechos capítulo 12, y fue tomado prisionero por Herodes. Al día siguiente lo van a sacar para descuartizarlo. Y esa noche Pedro está dormido, aunque sabía que mañana lo iban a matar, y está dormido, en paz. No está pensando, ah, llegó mi fin, Señor, sácame de aquí. No, Señor, está dormido, tranquilo, sin depresión, sin angustia. Un ángel llega y lo libera. No porque él lo pidió, porque fue la voluntad de Dios. Pero el punto es que él está en paz, como el águila volando sobre la tormenta, con visión, con concentración, mis hermanos. Otro principio del águila es que un águila no come carroña. ¿Y sabe qué es carroña? Carne muerta. Los buitres comen carroña. Nosotros comemos carroña, carne muerta, pollo muerto, res muerta. El águila no. El águila come carne viva. Los buitres ahí esperando ahí que caiga el animal o que esté muerto y se amontonan sobre el cuerpo ahí muerto, los buitres. El águila puede ver ahí un animal muerto, esa es carroña para el águila. El águila caza su presa, el águila come carne viva, caza los peces, caza sus presas con sus garras, no come carroña, come carne viva. ¿Y nosotros qué comemos? Espiritualmente hablando, ¿qué es nuestro alimento? ¿Carne viva, la palabra de Dios? ¿O escuchamos los chismes, las mentiras, las maldiciones de las personas? ¿Ese es tu alimento? ¿Carroña, carne muerta? Y ahí contentos, aplaudiendo porque está escuchando un chiste en doble sentido. El águila no se interesa en esas cosas. Se alimenta de nuevas presas. Los buitres comen animales muertos, pero las águilas no. Tenga cuidado con lo que se alimenta. Tenga cuidado con lo que oye. ¿Qué escucha? ¿Qué está viendo? ¿Ahora ya sabe por qué se desanima? ¿Ahora sabe ya por qué se desanima? Porque está comiendo pura carroña. ¿Cómo no va a estar flaco, desnutrido, si la carroña no tiene nutrientes? ¿Por eso está desanimado? ¿Porque está comiendo carne muerta? ¿Carroña? ¿Carne con gusanos? Esa es la carroña. Dice el verso, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿Para qué esperar en Jehová? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, se caen como el águila. Pero hay que rejuvenecerse. Hay que cambiar, hay que ser diferente. ¿Cómo fui la semana pasada? ¿Cómo debo ser hoy? ¿Hay esa renovación? ¿Estamos en proceso? El águila se rejuvenece. Sus plumas vuelven a ser fuertes. Porque esas plumas débiles no pueden llevarla a cazar a grandes alturas. Y en esa condición va a morir. Pero se retira a un lugar muy lejos, en las rocas. Y ahí empieza a procesarse. Y el águila queda completamente desnuda, sin ninguna pluma. Y empieza, mis hermanos, lo maravilloso. La misma águila, pero con plumas nuevas. La misma águila, pero con pico nuevo. La misma águila, pero con garras nuevas. Los mismos nosotros, pero con otras actitudes, otra mentalidad, otra perspectiva. Yo entiendo a los hermanos que se les exhorta y se molestan, sí, se molestan, pero ¿sabe por qué? Porque están desanimados. Yo los entiendo. Hermanos que están en comisión para con esto, no se desanimen, esa es la condición de ellos. Sí, le van a objetar, va a haber un rostro allí de malas caras. Es porque hay desánimo en ellos, es por esa es la condición. ¿Y por qué están desanimados? Porque comen pura carroña, es lo que están comiendo. De vez en cuando hay que deshacerse de viejos hábitos que son carga pesada y no es necesario añadir en nuestras vidas. ¿Quieres renovar tus fuerzas como las águilas? Es tiempo de que empiece el proceso.
Quizá sea doloroso, sí. Quizá sea doloroso. Quizá dejes de ganar un peso más, quizá. Quizá tengas que soportar agresiones. Quizá por un cambio de trabajo que ese no te conviene, quizá el sueldo sea menos, quizá. Posiblemente. Quizá duela ciertas cosas, pero es necesario. Porque esa es la renovación. Esa es la libertad verdadera, mis hermanos. Sentirte libre y volar alto como las águilas y no estar en cautiverio, atado a las cosas de este mundo, a las cosas de esta vida, que al final aquí se quedan. ¿Quieres renovar tus fuerzas como las águilas? Dios le dijo al pueblo en Babilonia, esperen y esperen. Van a recobrar fuerzas. Y esto hace referencia a lo que dijo Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá anda el Mesías, el prometido, ya está aquí.